Hay una frase en la Biblia que aparece una sola vez en la Escritura y aparece en el contexto de la Pascua. Una frase que creo que es demasiado profunda. Y la frase es discernir el cuerpo del Señor. Discernir el cuerpo del Señor. Como digo, aparece solamente una vez en la Biblia y aparece en el contexto de la Pascua. Ustedes pueden entrar a una concordancia y poner la frase, discernir cuerpo Señor, y aparece solamente una vez. Y es muy interesante que aparezca en el contexto de la Pascua. ¿Qué significa esta frase? ¿Por qué es tan importante? Me gustaría analizar esta frase en todo el sermón. ¿Qué significa discernir el cuerpo del Señor? Me acuerdo que hace tiempo hablé un poco acerca de este tema, hace tiempo. Pero en esta vez me gustaría hacerlo más detallado, porque estamos a puertas de tomar la Pascua muchos de nosotros, y aquellos que no son miembros, también estoy seguro que la Pascua les hace meditar y los mensajes que reciben les hace meditar. Así que acompáñenme a 1 Corintios 11:27, donde aparece esta frase. 1 Corintios 11:27 dice lo siguiente: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 29, y de ahí, aquí viene la frase: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aquí dice que nosotros tenemos que discernir el cuerpo del Señor para que nosotros no seamos culpables del sacrificio de Cristo. Esto implica que esta frase es de primerísima importancia, especialmente para los bautizados que vamos a tomar la Pascua. Primeramente, me gustaría que analizáramos qué significa discernir. ¿Qué significa el concepto discernir? ¿Qué quiere decir esta palabra? Discernir es la capacidad de analizar a profundidad las cosas. Repito, discernir es la capacidad de analizar a profundidad las cosas. Otra definición es la capacidad de meditar y profundizar entre lo bueno y lo malo. Es la capacidad de meditar y profundizar entre lo bueno y lo malo. Otra definición es la capacidad de concentrarnos espiritualmente en aquello que nos conviene y en lo que no nos conviene. Repito, es la capacidad de concentrarnos espiritualmente en aquello que nos conviene y en lo que no nos conviene. Este discernimiento espiritual viene única y exclusivamente por medio del Espíritu Santo. Este discernimiento espiritual viene exclusivamente, únicamente, por la ayuda del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, tenemos que desarrollar la capacidad de concentración y meditación profunda y enfocada. Repito, este discernimiento espiritual viene únicamente por medio del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, tenemos que desarrollar la capacidad de concentración, meditación y enfoque profundo. El Espíritu Santo por sí mismo no nos va a ayudar a discernir si nosotros no nos ponemos el enfoque apropiado, el esfuerzo. Fíjese que discernir requiere un esfuerzo. Discernir requiere concentrarse. Discernir requiere sentarse y meditar. Discernir quiere decir sentarse e investigar. El Espíritu Santo únicamente nos va a dar el entendimiento espiritual, pero nosotros tenemos que tener el esfuerzo, el enfoque y la dedicación para sentarse, meditar y discernir. La palabra discernir es muy profunda. Acompáñame a 1 Corintios 2:12 para seguir con este tema de discernir el cuerpo del Señor. 1 Corintios 2:12, aquí utiliza una vez más la palabra discernimiento. Es muy interesante. La verdad es que cuando iba a aparecer esta revista y que llegó la primera sugerencia del título, yo pensaba que había que ponerle la pura verdad, o había que ponerle el mundo de mañana, Bueno, en primer lugar, esos títulos ya estaban tomados, legalmente hablando. Pero cuando se sugirió este nombre, yo dije, bueno, ¿por qué? Y después yo me fui dando cuenta la razón por la cual se sugirió el nombre y se aceptó. Discernir. Discernir quiere decir un esfuerzo concentrado en pensar. Discernir quiere decir tener el dominio propio para ponerse a meditar en algo. Discernir es decidir profundamente entre lo que me conviene y lo que no me conviene. Es de ahí donde salió este título de nuestra revista. Primera de Corintios 2:12. Primera de Corintios 2:12. Fíjense que para discernir, nosotros primero tenemos que aprender a meditar. Para discernir, primero tenemos que aprender a sentarnos y meditar. Si no sabemos meditar, si no sabemos quedarnos solos y hacer una meditación profunda y enfocada, entonces no vamos a poder discernir. Primera de Corintios 2:12, viene aquí algo muy importante, muy interesante. Dice lo siguiente: nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Allá en el mundo cuando meditan es, ellos le llaman yoga, clases de yoga. Y no sé, ¿verdad? Ponen las manos de una forma, los pies de otra forma, y se retuercen todos. No estoy haciendo de eso una burla, de ninguna manera. Pero eso no es meditación. Eso es yoga. A efecto de, no sé, ayudar a la persona de alguna manera. Pero cuando hablamos de una meditación que nos lleva al discernimiento, eso es otra cosa. Dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que nos ha concedido. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual o lo espiritual. ¿Se fijan el tipo de meditación? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso la yoga se queda en yoga, en ejercicio. Y probablemente también se enfoque un poquito en el control emocional. Y probablemente ayude con el aspecto emocional también. Pero espiritualmente hablando es otra cosa. 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. La persona espiritual sabe discernir. La persona espiritual sabe meditar. Sabe concentrarse en discernir un punto si está bien o si está mal. Sabe profundizar. ¿Qué quiere decir discernir el cuerpo de Jesucristo? ¿Qué quiere decir? Empecemos a pensar. Les lanzo primeramente ese desafío. Empecemos a discernir. ¿Qué quiere decir discernir el cuerpo del Señor para usted? Piénsenlo. Para usted. Yo le voy a poner mi reflexión. Y yo pienso que vamos a coincidir. Las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente por medio del Espíritu Santo. Pero el discernimiento, como digo, requiere poner atención. El discernimiento requiere investigar. El discernimiento requiere concentrarnos. El discernimiento requiere profundizar en lo espiritual. Darnos el tiempo. Darnos el enfoque y decir, me voy a enfocar con la ayuda de Dios en esto. Obviamente estamos hablando de la Pascua. Un ejemplo en la Biblia de este aspecto del discernimiento se encuentra en una escritura en Ezequiel que leí hace poco con ustedes. Me gustaría analizarla con más calma. La escritura dice lo siguiente: cuando vayas a la casa de Dios, discierne. Discierne. Discierne quiere decir, presta atención. Concéntrate y evalúa. Evalúa lo que está pasando. Evalúa lo que se está diciendo en el mensaje. No con el ánimo de crítica, sino con el ánimo de qué puedo yo aprender para mí. Me voy a concentrar y voy a verdaderamente profundizar en lo que se está diciendo. para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Por ejemplo, un tipo de discernimiento que menciona la Biblia es lo siguiente. Dice, por los frutos. ¿Saben por qué se puede discernir? Llegar a los frutos o tomar decisiones por los frutos, se requiere discernir. Porque los frutos, uno los ve rápidamente, pero los frutos pueden, a veces pueden ser frutos de un día. A veces pueden ser frutos de una semana o de un mes. Y eso no es correcto. Los frutos de Dios se dan con el tiempo. Se dan con los años, se dan con la experiencia, se dan con la relación con tal persona durante mucho tiempo. Y uno dice, por los frutos los conoceréis. Tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con observar, tiene que ver con investigar y tiene que ver con decidir. Las personas que no disciernen espiritualmente van a ser engañadas algún día. Entonces, todos nosotros, los cristianos verdaderos, fuimos llamados a discernir entre lo bueno y lo malo y tomar decisiones de acuerdo a ese discernimiento. Yo siempre les he dicho, el ministerio no somos policías de las personas. Cada quien tiene que discernir y decidir. Cada quien. Por lo que ve, por lo que escucha, por lo que lee, por lo que entiende, por lo que medita. Cada quien tenemos que hacer eso. Soy responsable ante Dios. Yo soy responsable ante Dios. Cada quien somos responsables. Ezequiel 44:5 es una escritura bastante profunda y bastante hermosa. Ezequiel 44:5 dice lo siguiente. Me dijo el Eterno, hijo de hombre, pon atención. Pon atención. Fíjense cómo lo está enfocando. Está hablando cuando uno viene a escuchar la palabra de Dios. Dice, pon atención. Mira con tus ojos. Mira con tus ojos. Cuando alguien se distrae, la vista está en otra. Está en otra. Dice, pon atención, mira con tus ojos, porque te va a tocar decidir. Te va a tocar discernir. Por lo tanto, dice, pon atención, mira con tus ojos, oye con tus oídos. Todo lo que yo hablo contigo, miren qué tremendo. Hijo de hombre, pon atención, mira con tus ojos, oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre las ordenanzas de la casa del Eterno. Y lo dice, y todas sus leyes. Pon atención a las entradas de la casa, desde que llegas, miren, hay que observar. Eso no tiene nada de malo. No quiere decir que estoy siendo criticón o que usted está siendo criticona o criticón. No, hay que observar porque me va a tocar decidir basado en mi discernimiento. Dice, pon atención en las entradas de la casa. Fulano de tal llegó desanimado. Fulana de tal la sentí medio desanimada. En la semana le voy a llamar. Solamente te llamo para un mensajito o algo. Ese es discernimiento. Es discernimiento del bueno. De alguien que está observando y que nota que algo tiene que hacerse en relación a una persona o una situación. Estoy observando que aquella lámpara ya tiene fundida 3 meses. ¿Sí o no? Eso es discernimiento. Estoy observando que aquel pizarrón está torcido desde hace 2 meses. Uno puede ver las personas que tienen ese tipo de discernimiento y que sin decir nada vienen y acomodan el pizarrón. Sin decir nada vienen y hacen algo. Para eso es el discernimiento, para hacer algo. El discernimiento Dios me lo dio y yo lo tengo que ejercitar para poder decidir. Dice, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Está hablando físicamente y espiritualmente. Si hubiera un terremoto, ¿qué hago? ¿Por dónde salgo? ¿Por dónde salgo? Bueno, hay 2 puertas, pero si se amontona mucho la gente en las puertas, ¿qué otras alternativas tengo? Dice, todas las salidas del santuario. ¿Qué voy a hacer con mi familia? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Y si se requiere discernimiento, porque vamos a llegar a tomar decisiones en algún momento. En algún momento, y lo digo en serio, esto es personal. Esto es personal. Ahora noten en el versículo 23, aquí mismo. Dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. El discernimiento enseñará al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñará a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Pero se requirió observar, concentrarse, meditar y profundizar. Como lo pone el versículo 5, me dijo el Eterno, Hijo de Hombre, pon atención, mira con tus ojos, oye con tus oídos todo lo que yo hablo sobre todas las ordenanzas de la casa del Eterno, todas sus leyes. Pon atención a las entradas de la casa y a las salidas del santuario. Hay que meditar, hay que concentrarse. Cada vez que nosotros nos presentamos delante de Dios, discernir es, por un lado, tener el Espíritu de Dios, pero por otro lado es una atención concentrada. ¿Qué implica entonces discernir el cuerpo del Señor? ¿Qué implica discernir el cuerpo del Señor para poder tomar la Pascua apropiadamente? Yo puse dos aspectos. Puse dos aspectos que medité. Número uno, esta frase, discernir el cuerpo del Señor, en mi reflexión tiene dos aspectos, y los dos son muy importantes. Número uno quiere decir discernir, meditar profundamente en el sacrificio de Jesucristo. Meditar profundamente en el sacrificio de Jesucristo, por qué fue hecho, por qué lo hizo el Verbo, cuáles son los efectos del sacrificio de Jesucristo. Es discernir el cuerpo del Señor tiene que ver primero con el sacrificio de Jesucristo. Y obviamente podemos meditar muchísimo acerca de eso. Nosotros entendemos, no voy a leer esta escritura, la sabemos de memoria, nosotros entendemos que el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios y ambos decidieron crear al hombre. El Verbo era Dios, el Verbo estaba con Dios y ambos decidieron crear al hombre. El Verbo y el Anciano de Días, ambos decidieron crear al ser humano. Génesis 1:26. Estoy hablando de la primera parte de esta frase, discernir el cuerpo del Señor. Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios. La palabra Dios aquí parece singular, pero no es singular. Dios es un apellido de familia. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Se fijaron? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces Dios es un apellido de familia. La familia Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, el Anciano de Días y el Verbo Divino, ambos, decidieron crear al hombre conforme a la imagen de los dos y de acuerdo a la semejanza de los dos. Y este plan de crear al hombre, ellos lo hicieron desde tiempo inmemorial. No tenemos la fecha. Cuando ellos definieron crear al hombre entre los dos, hicieron un plan. Ambos planificaron que uno de ellos tendría que venir en determinado momento para ofrecer en sacrificio por seres humanos que ellos los iban a hacer falibles, vulnerables, débiles y pecadores. Ellos sabían eso. ¿Por qué? Porque cuando ellos hicieron a los ángeles antes que al hombre, los ángeles tomaron decisión equivocada y ya no podían cambiar porque eran espirituales, son espirituales. Entonces Dios crea a los tres arcángeles y crea a todos los millones de ángeles y les dice, ejerzan ustedes discernimiento. Después de discernir, tomen decisiones, porque Dios no manipula nada. Entonces los ángeles tuvieron que discernir entre lo bueno y lo malo. Tuvieron que discernir ellos en sus pensamientos qué hacían y tomaron decisiones. Y cuando tomaron decisiones, Dios dijo, ya no pueden cambiar. Porque son espíritu. Los malos ya no se pueden hacer buenos y los buenos ya no se pueden hacer malos. Su destino quedó sellado para los ángeles, porque los hizo espíritu. Ya no pueden, los demonios ya no pueden arrepentirse. Y los ángeles malos, pero los ángeles buenos, ya no pueden ser demonios. Su destino quedó sellado. Entonces dijo Dios, voy a hacer a los seres humanos. Los voy a hacer de la tierra. Ya no los voy a hacer espíritu. Los voy a hacer de la tierra. Los voy a hacer vulnerables, débiles, de carne y hueso, del polvo de la tierra. Y voy a poner en ellos mi espíritu. De tal manera que, si ellos fallan, solo se mueren. Si ellos fallan, ahí quedó todo. Vuelve el polvo al polvo. Y el espíritu a Dios que lo dio. Y se acabó todo. Ya no existe memoria de ese ser humano. Porque el polvo se consumió. Y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Y ese ser humano ya no existe. Nunca existió. Se acabó. A menos que ese ser humano decida por su propio discernimiento y por su propio libre albedrío, obedecer. Y Dios dijo, va a haber algunos que van a querer, que van a presionar su voluntad, que van a presionar su libre albedrío y que van a querer hacer mi voluntad. Y estos igual van a pecar. La única manera de que estos sean perdonados es que uno de nosotros muera. Es la única forma que uno de nosotros, que fuimos los creadores de ellos, muera en su lugar. Porque la ley eterna dice, la pena del pecado es muerte. Es la ley eterna, la pena del pecado es muerte. Y la única manera de perdonar esa muerte es muriendo en su lugar, para cumplir con la ley. Entonces, uno de ellos, el que se llamaba el Verbo, él dijo, yo voy. Él se ofreció a sí mismo y dijo, yo voy. Y el anciano de días le dijo, ¿estás seguro? Porque yo también puedo ir. Y el Verbo le dijo, no, yo voy. Acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro 1, 18. Primera de Pedro 1, 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, desde Adán y Eva. Vuestra vana manera de vivir la recibimos desde Adán y Eva. Por herencia. Por herencia. Yo me acuerdo cuando yo le dije a mi papá, papá, ¿por qué me mentiste con el tema de la Navidad? Cuando yo entendí, ¿por qué me mentiste con la Navidad? Y mi papá me dijo, ¿y qué querías que hiciera? A mí también me mintieron. Entonces es algo que viene desde siempre. Como dice aquí, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, por naturaleza, por herencia, la vana manera de vivir. Y lo dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. 19. Sino por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Por amor a vosotros. Vosotros está hablando de aquellos que quisieron obedecer. Repito el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El sacrificio de Cristo fue planificado desde antes de la fundación del mundo por aquellos que quisieran arrepentirse. Eventualmente más se van a querer arrepentir, pero ahora no es el momento. Entonces, en este momento, el sacrificio de Cristo está enfocado en aquellos que se arrepienten, en aquellos que tienen las leyes de Dios, que se arrepienten de infringirlas, que dan media vuelta y caminan al revés. El sacrificio de Cristo es para ellos ahora. Filipenses 2, versículo 5. Filipenses 2, 5. Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quiero que mediten en esto, como dijo don Juan. Miren, Jesucristo, Dios, el Verbo divino, que estaba con Dios y era Dios, bajó a la tierra. Y vivió como usted y como yo, 33 años y medio. Y como Satanás sabía quién era él, durante 33 años y medio lo atacó como a ninguno de nosotros. Lo atacó con el pensamiento, lo atacó con acciones, lo quiso matar desde que nació. Imagínense, recién nacido y ya en su burro hasta Egipto, recién nacido. ¿Se pueden imaginar un bebito recién nacido con pañales en un burro desde Belén hasta Egipto? Empezó su prueba. Recién nacido. Alguien que no debía, no tenía ni una culpa. Alguien que era perfecto, que era Dios. Pero que en algún momento dijo, yo voy. Yo voy a morir por este ser que hicimos, imperfecto, de tierra, de polvo, para darle la oportunidad de arrepentirse y que la pena del pecado sea pagada por mí. Porque la pena del pecado es muerte igual, alguien la tiene que pagar. Entonces dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, el Verbo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Imagínense, tratemos de imaginar, yo sé que no lo podemos entender 100%, siendo Dios, viviendo eternamente feliz, viviendo eternamente con todo el poder y toda la influencia y toda la sabiduría que nos podamos imaginar. Y luego dejar todo eso y venir aquí a la tierra y vivir como uno de nosotros. Dice en el versículo 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, con todas las presiones que usted y yo tenemos. Imagínense cualquier presión, él la tuvo, y nunca pecó, nunca cometió un solo pecado, aunque fue tentado en todo. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y obviamente se humilló a sí mismo, sabiendo lo que le venía, sabiendo que la única alternativa para el ser humano era eso, para que el ser humano pudiera reconciliarse con Dios. Por lo tanto, cuando alguien se arrepiente de sus pecados, que significa detenerse, dar media vuelta y caminar al revés, es entonces cuando la persona recibe ese sacrificio perfecto. Y cuando la persona recibe ese sacrificio perfecto, ya no existen errores, ya no existen pecados pasados para esa persona. Porque el mismo Dios que lo creó le dice, ya no tienes falta. Por eso vine, para quitar de ti las consecuencias de tu desobediencia. Pero la razón de eso es para que tú vivas diferente. Tú no puedes volver a hacer lo mismo. No puedes volver a vivir de la misma manera. ¿Cómo es posible? Es lo que él no podía permitir de ninguna manera. Hechos 26, versículo 12. Hechos 26, 12. Fíjense que yo trato de concentrarme y meditar en cada una de las escrituras y mi mente llega hasta cierto punto. Ya no puedo traspasar de cierto punto. Porque hay algo espiritual que solamente Dios puede entender. ¿Cómo Dios vino a la tierra y fue carne? A ver, expliquémoslo. Yo no puedo penetrar en esa mentalidad, ni puedo penetrar en esa transformación, en esa, no sé cómo llamarle, pero la Biblia dice que pasó. Yo lo único que debo saber es que yo tengo que cambiar. Y cuando yo cambio, y cuando yo medito y digo, yo no puedo volver a cometer este mismo pecado, entonces Dios dice, bueno, ahora, por la fe en el sacrificio de Cristo, estás limpio. Yo no sé lo que pasa en los cielos, porque Él está sentado a la diestra de Dios. Yo no sé qué conversación tienen el Padre y el Hijo, pero yo puedo captar que ellos se alegran inmensamente cuando alguien entra en ese grupo. Entra en ese, no sé, ese grupo privilegiado, que el sacrificio de Jesucristo ha perdonado su vida anterior. Hechos capítulo 26, versículo 12. Hechos 26, 12. Dice lo siguiente. Aquí está hablando de algo que sucedió con el apóstol Pablo. Y lo que pasó con Pablo nos pasó a nosotros. O nos debe pasar en algún momento de la vida. Versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, matando cristianos. No sé, yo puedo pensar en mi propia vida. No fue tan tremenda como la de Pablo, pero cada quien piensa en su propia vida. ¿Cómo fue? Dice versículo 13, cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Su llamamiento fue espectacular, espectacular. Pero si pensamos en nuestro llamamiento, también fue espectacular. Yo me acuerdo de mi primera oración cuando yo creo que Dios me empezó a abrir la mente. Ya les he platicado la historia. Piensen en la de usted. La de Pablo fue espectacular. Dice, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Obviamente esto es el llamamiento de Dios. Habiendo caído todos nosotros en la tierra, oí una voz que me hablaba y decía, en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora meditemos. Saúl, Saúl, ¿por qué eres así? Si yo te hice, yo te diseñé, yo te doy todo, ¿por qué eres así? Estoy hablando del pasado. ¿O? ¿Cuándo peco también? La pregunta es, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres tan desagradecido? ¿Por qué eres tan superficial? Dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es como darle patadas a un clavo. La necedad llega a ese punto, de darle patadas a un clavo. ¿Por qué dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ay, ay, ay. Pero si yo no te he hecho nada a ti, Señor, yo no te he hecho nada a ti. Entonces Jesús responde, pues lo que has hecho a uno de los más pequeños, a mí me lo hiciste. Todo lo que has hecho a los más pequeños, a mí me lo haces. Versículo 16, pero levántate, levántate, ponte sobre tus pies, porque tú vas a llevar la responsabilidad de tu vida espiritual. Párate solito. ¿Eres muy valiente? ¿Te crees muy fuerte? Párate solito. Porque yo lo que voy a hacer contigo es algo muy grande, pero tienes que pararte en tus propios pies. Ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Te estoy haciendo ciudadano de otro pueblo. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles. ¿Qué quiere decir librándote de tu pueblo? ¿Qué quiere decir? ¿Acaso lo andaban persiguiendo a Pablo? no lo andaban persiguiendo. ¿De qué está hablando librándote de tu pueblo? Está diciéndole, te voy a colocar en otro pueblo, que no es ni gentil, ni es judío, ni es griego, ni es chileno, ni es mexicano. Librándote de tu pueblo, de tu nacionalidad. Ya no eres chileno. Y dice, a quien ahora yo te envío. Ahora se invirtió todo. Eras chileno, pues ahora no eres chileno, pero te voy a mandar a ellos. Porque tienes que hacer luz a todos. Versículo 18. Para que abras sus ojos. Para que abras sus ojos. Y dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. De la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¡Qué tremendo! ¿Podemos entender? ¿Podemos entender, hermano, lo que implica esto? Leamos otra vez el versículo 18. Para que abras sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Para qué nos abre Dios los ojos? ¿Para qué nos da entendimiento? ¿Para qué nos da entendimiento a usted y a mí? Para discernir entre lo bueno y lo malo y tomar decisiones. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y además herencia entre los santificados, el reino de Dios. Aquí en este pequeño versículo, en esta pequeña escritura del apóstol Pablo, está hablando del destino de usted y de mí. Está hablando de algo muy profundo. Es el maravilloso proceso al que Dios llamó a Pablo y al que Dios me llamó a mí. Es muy profundo. Hebreos 10, versículo 26. Hebreos 10, 26. Antes de leer esta escritura, preguntémonos lo siguiente. Miren, ahora yo soy miembro de la familia de Dios. Usted también. ¿Qué sucede si usted o yo ahora pecamos? De verdad, estoy hablando en serio. ¿Qué sucede ahora si usted y yo pecamos? Yo tengo el entendimiento, usted también. Yo tengo el discernimiento, usted también. Dios nos reveló la verdad a nosotros. Y a los que somos bautizados, Dios perdonó nuestros pecados. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Noten lo que dice el versículo 26. Si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Porque la tendencia de la mente va a ser a seguir haciendo lo mismo. La tendencia humana va a ser a volver a lo mismo, a menos que haya un profundo arrepentimiento. ¿Qué es a lo que voy? ¿Qué es a lo que voy? Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, Él quiere que usted y yo, los que somos bautizados y los que no somos, la única salida es el arrepentimiento. No existe otra alternativa. No existe otra. 26, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mire, la próxima vez que usted vaya a pecar, piense en lo siguiente. De verdad, esto va a ayudar mucho. La próxima vez que vaya a cometer un pecado, cualquiera, usted diga, esto va a traer consecuencias. Y las va a traer. Y si no me arrepiento verdaderamente, la consecuencia final va a ser de grandes proporciones. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés. Aquí me parece tan tremendo lo que dice el versículo 28. Porque el apóstol Pablo, que yo creo que escribió el libro de Hebreos, está diciéndoles a los gentiles que la ley de Moisés seguía en vigor. Porque los gentiles, está como los evangélicos y como el mundo entero, ellos dicen, la ley de Moisés quedó en el olvido. Y Pablo, a sabiendas, les dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Aquí Pablo está diciendo, la ley de Moisés, comillas, es la ley de los 10 mandamientos. Para los gentiles que decían que la ley de Moisés había quedado abrogada, que ya no tenía nada que ver Moisés con el pueblo actual, etc. Pero los 10 mandamientos de la ley de Dios son permanentes, y aquí Pablo les está dando como con guante blanco. Está diciendo, decían que Moisés ya no está vigente, pues el que viola la ley de Moisés, dice aquí, tremendamente, muere irremisiblemente. Versículo 29 es a lo que quería llegar, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? La próxima vez que usted vaya a cometer un pecado, yo también, miren lo que sucede. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta del Espíritu de gracia? Nosotros debemos pensar cada vez que vamos a pecar en las consecuencias, que va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo si no cambiamos, si no nos arrepentimos. Es muy importante pensar de esa manera. El sacrificio de Cristo fue hecho de una manera perfecta. ¿Pero saben cuál es la clave? Otra vez, arrepentirse. Ahí está la clave. Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Voy a leer desde el versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces estoy hablando de la lucha por la perfección. Por un lado estoy diciendo que nosotros no podemos, no debemos pecar. No estoy diciendo yo, la Biblia dice, no podemos, no debemos pecar. Y cada vez que pecamos debemos pensar en las consecuencias y debemos pensar que estamos pisoteando al Hijo de Dios. Pero, y ese pero lo voy a poner en letras bien pequeñitas, pero, en pequeño, de vez en cuando pecamos. Pecamos por descuido, pecamos porque en ese momento tal vez nos alejamos de Dios, y todos los seres humanos, con un pero pequeño, pecamos. Y aquí es donde viene el siguiente versículo, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí viene la Pascua, la maravillosa Pascua, el maravilloso sacrificio de Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, dice el apóstol, estas cosas os escribo para que no pequéis. Se me hace muy importante cómo les habla Juan a la iglesia. Hijitos míos, no pequen. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, la palabra hubiere, es importantísimo, la palabra hubiere dice, por si acaso, ¿se fijan? La palabra hubiere Dice, si acaso, eventualmente, si alguno hubiere pecado eventualmente, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Su sacrificio maravilloso. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el perdón de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, cuando llegue su momento. Cuando llegue su punto. Esa es la primera parte de discernir el cuerpo del Señor. Segunda parte. Segundo aspecto. El segundo aspecto, la segunda arista de discernir el cuerpo del Señor, tiene que ver con la iglesia de Dios. Lo voy a decir por qué. En la ceremonia de la Pascua, cada vez que tomamos la Pascua, leemos una escritura que es muy bonita, muy, muy hermosa, donde habla de la iglesia. Se encuentra en 1 Corintios 10, 16. Estoy hablando ahora de la segunda arista de discernir el cuerpo del Señor. 1 Corintios 10, 16. Debo decirles de una vez que el cuerpo de Jesucristo es la iglesia de Dios. Es la iglesia de Dios. Y aquí viene la segunda arista, el segundo aspecto de discernir el cuerpo del Señor, o discernir el cuerpo de Cristo, es la iglesia de Dios. 1 Corintios 10, 16. Mira lo que dice. 1 Corintios 10, 16. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Jesucristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y aquí viene la analogía. El cuerpo de Cristo es la iglesia de Dios. Aquí viene la analogía que vemos en la Pascua. Dice el versículo 16, la segunda parte. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Si ustedes se fijan, cuando venimos a la Pascua, yo les digo a las personas que ayudan en la Pascua, pongan en la charola el pan más perfecto. No vaya a poner el pan quebrado. Escojan de entre todos los panes el más perfecto. Y la razón es que ese pan, ese pedazo de pan, simboliza el cuerpo de Cristo. La iglesia de Dios. De tal manera que cuando llegue aquí el ministro lo hace pedazos. Y luego cada uno de nosotros toma un pedacito. Y cuando uno toma un pedacito de ese pan sin levadura, yo les digo, bueno, la Biblia dice, ustedes se deben comprometer a ser parte del cuerpo. De la misma manera que el pedazo de pan es el cuerpo completo, y de la misma manera que cada pedacito es parte del pedazo grande, de la misma manera, cada uno de nosotros somos parte del cuerpo. Y tenemos que comprometernos. En otras palabras, la Pascua une al cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Dios. Por eso no nos podemos perder la Pascua. Nadie es una isla en la iglesia de Dios. Nadie puede ser una isla. Nadie puede ser solo. Por eso es que la Pascua tiene dos ceremonias. Fíjense qué tremendo es Dios. Miren qué tremendo. Primera Pascua, segunda Pascua. Porque en la segunda llegan las personas que tuvieron accidente, que tuvieron algún problema, y adivinen qué sucede. Se hace exactamente la misma ceremonia en la segunda Pascua, y se vuelve a cortar el pan, y se vuelve a decir, ustedes van a tomar un pedacito de ese pan, y los hace parte del todo. Entonces esto quiere decir que yo no puedo por mí mismo tomar la determinación de no tomar la Pascua. O por mí mismo tomar la determinación de quedarme en mi casa. Porque tomar el pan y el vino de la Pascua me hace parte del cuerpo. Miren, leamos en el versículo 16. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y la clave está en el 17. Miren, lean el 17 con calma. Siendo un solo el pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos del mismo pan. ¿Se fijaron la analogía tan perfecta? Cuando tomamos el pan de la Pascua, Dios nos coloca dentro de su familia, dentro de su cuerpo, que es la iglesia de Dios. Ni usted ni yo tenemos el derecho de estar aislados. Ni usted ni yo tenemos el derecho de hacer mi propia vida fuera de la iglesia. No se vale, no se puede. Me voy a morir eventualmente. Es como un hijo que aborta. Es lo que está diciendo Dios. Es como un hijo que sale del vientre de su mamá y algo va a pasar. Algo va a suceder. Es demasiado profunda esta segunda parte de discernir el cuerpo del Señor. Primera de Corintios 12, 12. Primera de Corintios 12, 12. Por eso les digo, al contrario. La iglesia de Dios, los hijos de Dios, los convertidos de Dios, deberíamos estar juntos. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Primera de Corintios 12, 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque yo no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si dijera la oreja, porque yo no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Qué es usted? ¿Qué es usted en el cuerpo de Jesucristo? Miren, si yo soy dedo y estoy inconforme con ser dedo y reniego por ser dedo, yo creo que no es del todo correcto. Si yo soy oreja y reniego por ser oreja, yo creo que no es del todo correcto. Sigue diciendo, versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. Y Él va cambiando a los miembros del cuerpo de un lado a otro como Él quiere. Como Él quiere. Versículo 19. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora no, dice, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Como decía don Juan, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los ancianitos. Son los ancianitos, pero deberían tener importancia para nosotros, para todos. Yo creo que la iglesia de Dios, Dios la ha organizado de tal manera que todos dependemos unos de otros. Los niños son importantes porque ellos le dan alegría a la iglesia. Los jóvenes son importantes porque le dan energía a la iglesia. Los matrimonios son importantes porque le dan hijos a Dios. Los ancianos son importantes porque aconsejan a los jóvenes. Le dan estabilidad y le dan madurez a la congregación. De verdad es así. Versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo. Que no haya desavenencia en el cuerpo. Sino que los miembros todos se preocupen, ¿qué dice? Los unos y los otros. No está diciendo, unos preocúpense por los otros. Dice, todos se preocupen los unos por los otros. Los jóvenes por los ancianos por los jóvenes. Los matrimonios por los jóvenes por los matrimonios. 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en lo particular. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, luego los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y luego, ¿y yo qué hago? Pregúntese usted, ¿y yo qué hago? Bueno, viene el regalo más importante. Tienen algunos de ustedes dan sermoncillos, dirigen himnos, limpian el salón, no sé, diferentes funciones. Pero vamos a suponer que usted dice, ¿y yo qué hago? Bueno, viene lo más importante. Versículo 31. Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Y saben cuál es el don más excelente? ¿Saben cuál es el don más excelente? Tener el amor de Dios. Eso es lo más grande. Es más grande que dar un sermón. Es más grande que dar un sermoncillo. El que tiene el don más excelente lo puede tener cualquiera de nosotros. A veces pensamos que, bueno, yo puedo colaborar con la iglesia si me dicen que dé un sermoncillo, si me dicen que dirija himnos, si me dicen que dé un sermón, o si me dicen que yo dirija el club, etcétera. Eso es importante. Pero no. 31 dice, procurad los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Y saben cuál es el camino aún más excelente? Primera de Corintios 13. Porque es la continuación. Versículo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si doy sermones, sermoncillos, etcétera, pero no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena y símbolo que retiñe. ¿De qué vale? ¿De qué vale? El don más excelente, el regalo más excelente, la función más excelente, es el amor de Dios. Versículo 4. Bueno, el 3 también. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. El don más excelente, el regalo más excelente, la función más excelente es dar el amor de Dios a los demás. Versículo 4. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido a los demás. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Esta es la función más excelente. Más que dar mensajes. Más que dirigir. Más que todo eso. Discernir el cuerpo del Señor. Discernir mi función. Discernir mi trabajo en la iglesia de Dios. Es demasiado profundo. Demasiado grande. Primera de Corintios 11:20. Primera de Corintios 11:20. Se relata aquí por el apóstol Pablo un momento dado en que la iglesia no guardó la Pascua bien. No guardaron la Pascua correctamente. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no tenía el amor de Dios. Versículo 19. Es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Y empieza a hablar de la Pascua. Cuando pues os reunir vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en donde comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Discernir el cuerpo del Señor es amar la iglesia de Dios. A lo mejor están tomando notas. Discernir el cuerpo del Señor es amar la iglesia de Dios. Dice, pues no tenéis casas donde te comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. En esto no os alabo. 23, porque yo recibí la siguiente instrucción. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Discernid. Discernid. Lo que vas a hacer, discernidlo. Dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Discernir el cuerpo del Señor Jesucristo. Primera de Juan 4:19, es la penúltima escritura. Primera de Juan 4:19, miren cómo empieza. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nosotros no merecíamos, ¿verdad que no? No merecíamos que Él nos llamara, nos abriera la mente y muriera por mí. No merecíamos de ninguna manera. No éramos nada. Dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es... Léanlo, yo no lo voy a decir. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto en la iglesia de Dios... Por eso yo les dije, discernir el cuerpo del Señor es amar la iglesia de Dios. Amarla con mayúscula. Amarla como Dios dice. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Puede un cristiano verdadero, convertido, hacer algo en contra de un hermano? No sé, humillarlo, gritarle, no sé. No, repito, discernir el cuerpo del Señor es amar la iglesia de Dios. Es amar a los hermanos. Y el que ama al hermano, siempre le hace bien. Siempre busca hacerlo bien. Versículo 21. Nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahí está la prueba de fuego. Esa es la prueba de fuego. Una última escritura. Juan 17, versículo 20. Esta es una escritura que leemos en la Pascua. Juan 17, 20, dice, no ruego solamente por estos, no ruego solamente por los 12 que estaban con él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como el pan de la Pascua, para que todos sean uno, como el pan de la Pascua. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, porque ellos se aman, ellos se respetan, ellos se quieren, ellos se buscan, ellos se prefieren. No sé si me entienden lo que quiero decirles. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos, por medio del Espíritu Santo de Dios. Yo en ellos, tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Porque cuando se reúne un grupo de personas en el mundo, se reúnen para pelear. Para tomar, para discutir y para terminar más mal que nunca. ¿Cierto? Pero cuando se reúne el pueblo de Dios, se reúnen para animarse, para cuidarse, para quererse. Versículo 20. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo. ¡Qué tremendo! Para que vean mi gloria. ¿Y cómo vamos a ver la gloria de Cristo? Adivinen, ¿cómo usted y yo vamos a poder la gloria de Cristo. ¿Saben por qué? Porque vamos a tener la gloria de Cristo. Dice, ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Ni tampoco a nosotros nos va a conocer. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Son harina de otro costal. Son gente de otra sociedad. Que piensan diferente, son diferentes, actúan diferente, etc. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Dice la segunda, el segundo aspecto de discernir el cuerpo del Señor. Así que, hermanos, ustedes pueden seguir meditando acerca de esta frase que es demasiado profunda. Yo les di dos reflexiones acerca de esto. Pienso que esto nos va a ayudar mucho a tomar la Pascua con más profundidad.